Hoy ya empieza, digamos, el alistamiento para que se produzca, digamos, ese fuego a partir del 3 de agosto.
Vale, muy bien, eso Tipatiño, haciendo claridades sobre el tema de fechas y sobre el tema de alcances de este cese al fuego. Señor Patiño, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación para los oyentes de Blue Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chao. Oti Patiño, 8:03 a.m.
Oiga, Néstor.
Señor Felipe.
Tal vez hacerle una claridad a usted y a los oyentes. Yo no quise poner al señor Patiño a pelear con el señor presidente de la República. Creo que es una pregunta legítima. Pero sí creo que el señor presidente debería o tendría, porque pues darle órdenes al presidente sería una locura, que pronunciarse sobre este caso. Es la primera vez en la historia que yo recuerde, Néstor, que han secuestrado a un niño autista. ¿Y eso no amerita realmente un pronunciamiento del jefe del Estado?
Pero, Felipe, no solamente no amerita un pronunciamiento,
si usted me lo pregunta a mí, Felipe, yo también estoy extrañado porque el presidente habló ayer, después de conocida la noticia del secuestro del niño autista, habló ayer sobre el ELN. A mí también me sorprendió, porque me parece que decirle al ELN que cometer estos hechos de barbaridad, de barbarie, no tiene ninguna presentación. Pero yo supongo, Felipe, que en el gobierno están leyendo, pues que tienen que pasar por encima de esto en aras de aclimatar un proceso de paz.
Y es inevitable, Néstor, hacer la correlación entre lo que pasó ayer y el caso del niño y la sargento, y que la información que seguramente el gobierno tiene desde ayer de que posiblemente ya estaría en Venezuela, y la expedición del decreto. Es decir, puede que no tenga nada que ver lo uno con lo otro, pero es inevitable pensarlo, Néstor. ¿Por qué? Porque obviamente, pues la primera reacción que uno tiene fue, o por lo menos fue la mía ayer en la noche cuando me llegó el decreto, yo dije, o sea, la respuesta a estos delitos es decirles que en los próximos 6 meses no los van a tocar.
Sí, Felipe. Pero Felipe, Néstor,
esa es la desgracia de todos estos procesos, que lo que están haciendo a partir de ayer para atrás, todo eso, Felipe, condenado a la impunidad. Pues porque los secuestradores de este niño, los que pusieron las bombas, los que están en el paro armado, pues van a poder pasearse como Pedro por su casa por cuenta de este cese al fuego. Eso es.
Es un sapo duro, ¿no? Para el país, ¿no? Es un sapo duro para las fuerzas militares también, ¿no? Claro. De tragarse.
Sí, porque es que además no solamente es la falta de pronunciamiento, Felipe y Néstor, es algo que tal vez es peor aún, y es la falta de acción. Es decir, llevamos el crimen este al que nos estamos refiriendo, el secuestro de la sargento con sus hijos, es un crimen muy reciente, pero llevamos días de escalada violenta y en la que vemos que la reacción del gobierno no solamente es no decir nada, sino no hacer nada. Y si se pregunta uno eso, ¿cómo hay que interpretarlo en el contexto del proceso con el ELN? Es que realmente el ELN tiene
sus hipótesis, Andrés, que son cuáles, para resumirlas.
No, son dos, Néstor. La primera es que, básicamente, para decirlo en términos coloquiales, el ELN tiene al gobierno del cuello. Es decir, por la falta de estrategia y el afán del gobierno, el ELN tomó el control del proceso, marca el ritmo del proceso, y el gobierno y el Estado están paralizados frente al ELN porque no quieren hacer nada que eventualmente haga que el ELN se enoje, de un golpe en la mesa y se pare. Esa es una. La otra, que es un poco ya es un tiro libre más de lejos, pero que pues yo no creo que haya que descartarla, es que el gobierno esté viendo en el proceso de paz con el ELN la posibilidad de en el futuro introducir en el país reformas socioeconómicas, que está viendo que no las va a poder introducir por la vía institucional normal.
Y las mete en el proceso con el ELN. Sí, esa vuelta es un poquito más sofisticada, pero puede ser, teoría...
Va a tener los controles constitucionales, Néstor, pero mire, yo quiero hacer una reflexión final.
Señor.
Y espero pues que se entienda en debida forma, no en indebida forma. ¿Dónde están los pronunciamientos de las mujeres dirigentes en solidaridad con la sargento? Yo no he visto un pronunciamiento de la doctora Francia Márquez, no he visto un pronunciamiento de la doctora Pizarro, no he visto un pronunciamiento de Clara López, no he visto un pronunciamiento de absolutamente ni una sola mujer del pacto o del gobierno solidarizándose.
Felipe, es una gran pregunta.
Secuestrada con una niña y con un hijo enfermo. Sí. Entonces, es decir, por eso le digo, no quiero que se malinterprete, pero...
Felipe,
pero...
agréguele otro ingrediente a su pregunta.
Sí.
Esta sargento Ramírez es madre cabeza de familia.
Cabeza de familia, además, es que nos lo dijo esto ayer clarísimo el papá.
Sí,
es que, ¿dónde está, por ejemplo, la nueva ministra de la Igualdad?
Bienestar familiar.
No, que se supone tiene que estar es justamente familiar, en estas cosas. Es una madre, cabeza de familia, soltera, moviéndose con dos niños.
Familiar?
Uno, la directora de bienestar familiar también. ¿Dónde están todas? Es que su pregunta es buenísima, Felipe. ¿Ah?
Pues, Néstor,
en silencio.
No quiero ofender porque como ahora uno hace este tipo de preguntas y dicen que es misógino y no sé qué cosa, pero realmente a mí sí me sorprende la falta de solidaridad de las mujeres del pacto y del gobierno, bueno,
Felipe,
y de los otros
ya
partidos.
Van, pero la noticia de hoy, suyas, la del presidente y la de las mujeres. Sigan haciendo preguntas. La cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales, para quienes quieran opinar de lo que está pasando con el ELN, que por el otro lado recibe pues este decreto, este premio gordo.
Tengo entendido que el ICBF se pronunció en Twitter, pero eso es suficiente.
Néstor, bueno, Néstor, no sé, pero la
señor,
noticia...
Álvaro, lo escucho.
La noticia es que viene un cese al fuego, que es
que
para
comenzó,
evitar,
¿no?
Este tipo
de Patiño que comenzó ya esta mañana.
Sí,
¿no?
Sí, pero pues apenas pues se va a empezar a implementar. Que lo que pretende es evitar este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo importante, porque el ELN viene cometiendo delitos como el secuestro de la militar durante 50 años. Y no ha sido fácil llevarlo a un proceso como este, que por lo menos acepte cesar el fuego durante unos meses dentro de un proceso de negociación. De nada sirve que el gobierno se dedique solamente a quejarse de lo que hace el ELN. Los gobiernos no están para eso, para pedir comunicados de indignación, sino para tratar de asegurarle a los ciudadanos la paz y la seguridad. Como con el ELN no se ha podido por la vía militar, hubo un proceso de paz que hace 4 años se interrumpió, y en ese proceso de presión militar los resultados son no malos sino malísimos. El ELN se dobló en tamaño, por eso se está intentando este proceso, y este cese al fuego es un avance. Ojalá no tenga demasiados incumplimientos.
Se dobló en tamaño,
y ojalá se cumpla. Pero esa es la noticia. Lo otro no es la noticia. La noticia es hacer el fuego para evitar estos horrores.
El secuestro de un niño autista no es una noticia.
Eso no es noticia.
La noticia hoy es el cese al fuego para evitar esos horrores como el secuestro del niño autista.
No, pero usted, con tal de echarle vainas al gobierno anterior, sigue con el cuento y sigue con el cuento, y está llegando hasta justificar un secuestro de un niño autista, Álvaro.
Sobre
no, a mí me da pena.
El ELN aumentó el número de sus hombres, también me parece justo decir, claro que lo aumentó porque el ELN se dedicó a crecer después de que se desmovilizaron las FARC y a llenar los espacios ocupados por las FARC.
Entonces, a Venezuela de la manera más impune,
ir, volver, llevar secuestrados, traer minería ilegal.
Entonces,
en fin.
hay una cantidad de ingredientes alrededor de por qué no se ha podido, ni por las buenas, tampoco es el primer proceso que se hace con el ELN. Ya había tenido proceso durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
En el 2017, 100 días de cese a fuego bilateral, que lo querían prorrogar, pero no le alcanzaron los tiempos al expresidente.
Y en el de Pastrana, creo recordar también.
En el de Pastrana firmaron un cese a fuego también.
En el del presidente César Gaviria, bueno, ha habido procesos de paz hace décadas y pues no han producido el resultado esperado, y ha habido también políticas de que la solución es la confrontación militar y tampoco han producido el resultado, han producido el resultado contrario, como acabó de pasar pues con la política del gobierno anterior, que efectivamente, como dice Álvaro, duplicó el número de miembros del ELN. Pero mire, yo creo, Néstor, y seguramente confío en que eso sea lo que pase. Cuando ocurre una circunstancia tan desgraciada como la que ocurrió con la sargento y con los y con sus hijos, pues hay dos maneras de reaccionar. Una es un poco la que está pidiendo la ciudadanía, que es la de la indignación, salir a reclamar, aparentemente salir a exigir que los liberen, etcétera. O el segundo camino es el que yo creo que está en marcha, y espero que esté y que produzca resultados rápido, que es que el gobierno está conversando con la cúpula del ELN, con la que mantiene comunicación permanente, para que se logre la liberación sanos y salvos de esas tres personas lo más rápido posible. Y yo creo, confío en que el gobierno va a lograr ese resultado en las próximas horas o días.
Ojalá.
Esperemos que sea en las próximas horas. Y eso, pues, demostraría en ese momento, si es que ocurre, que es más eficaz, pues, que salir simplemente a la algarabía, que a veces no es tan útil en circunstancias tan complejas.
Pues ojalá sea,
solo ojalá sea así, Néstor. La algarabía, eso que usted llama algarabía, me da la impresión, Héctor, es la natural condena cuando un país se entera de que hay un grupo que está hablando de paz y que al tiempo secuestra a un niño autista de 6 años.
Y Néstor...
Señor, opiniones, sí.
El silencio...
Entiendo, cualquier opinión me parece perfectamente respetable. Es cierto, el sapo que vamos a tener que tragarnos aquí, como en otros procesos de paz, va a ser no grande, Felipe, gigante, en caso de que ojalá prospere este acuerdo de paz con el ELN. Señor Daniel.
Néstor, y la falta de un pronunciamiento, la ausencia de un pronunciamiento del presidente Petro. Claro, ahorita nombrábamos a la directora de Bienestar Familiar, a las líderes del gobierno y del pacto histórico, pero si el mismo presidente no se ha pronunciado, no ha sido capaz de decir condenamos de manera radical estos hechos, digamos, violentos contra una mujer, cabeza de familia, con 2 hijos, uno de ellos con una condición médica delicada que requiere atención, ¿qué se puede esperar, digamos, de los otros líderes del pacto histórico? Que sigan, digamos, al líder y no hagan ningún pronunciamiento. Y es ensordecedor ese silencio. Es el ejemplo perfecto de un silencio ensordecedor, donde todo el mundo reclama, digamos, que haya un pronunciamiento claro del gobierno rechazando estos hechos y tomando las medidas para resolver la situación. Ojalá lo que Héctor esté diciendo sea cierto, pero yo me voy más con la hipótesis de Andrés, en el sentido de que el ELN tiene el total control de la agenda, de los tiempos, de los temas que se tratan, etcétera, en la mesa de negociación, porque ya ha violado varias veces, digamos, acuerdos preestablecidos. Recordemos el anuncio del presidente Petro muy tarde en la noche, el 31 de diciembre pasado, anunciando un cese al fuego, que realmente el ELN le dijo a usted que está hablando, ningún cese al fuego, aquí no hemos pactado nada. Y eso hace quedar muy mal al gobierno y deslegitima eso, más los hechos violentos de ayer, le quitan legitimidad a un proceso que necesita mucha legitimidad ciudadana.
Daniel,
y no lo está teniendo.
Está, Felipe, usted estaba reclamando por el silencio, escribe la vicepresidenta Francia Márquez, no sé si lo está escuchando o es de casualidad.
No, sí.
Francia Márquez escribe desde su cuenta de Twitter: rechazamos el secuestro del sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y de sus 2 hijos de 6 y 8 años, uno de ellos con una condición especial de autismo, en el departamento de Arauca. Exigimos la libertad inmediata de la sargento y de sus hijos, dice la vicepresidenta Francia Márquez, que me parece que es un pronunciamiento oportuno, adecuado, que llena un vacío que había ahí, Felipe.
Pues un poco tardío, pero mejor tarde que nunca, ¿no?
Mejor tarde que nunca, de acuerdo.
María Néstor, Consuelo. A mí me llamó la atención de la entrevista con Oti Patiño, que acepta que el ELN no tiene la verticalidad que tenían la FARC, que la centralidad, lo digo encomillado, no opera con la rapidez que operó como en una fuerza irregular altamente centralizada.
A la unidad de mando.
Claro,
¿no?
Que no hay unidad de mando. Y pues tengo que referirme a la mención que hizo el presidente el 2 de mayo de este año, donde dijo: ellos se sientan en la mesa y hablan, pero mandan. Aquí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. Y después el ELN se le rebotó y dijo el 15 de mayo que entraban en una nueva situación crítica y al presidente le tocó recogerse. Me pregunto si a Oti Patiño no le tocará recogerse también como le tocó al presidente, porque prácticamente les tienen miedo cuando dicen que no tienen unidad de mando, que fue lo que pasó. Y aquí esta incongruencia en las fechas, que sinceramente me parece que Oti Patiño no pudo precisar, porque en el artículo 2 dice que empieza desde hoy la abstención de las fuerzas, pero que en realidad es dentro de un mes. Casi que es como el mes de gabela que se les está dando.
Ahí hay un tema de fechas.
Porque no tienen unidad de mando.
Pero no es menor, Néstor, porque ese tema de fechas, Aurelio, perdóneme, le hago solo una precisión chiquita, Néstor. No es menor porque va a crear confusiones en cuanto a las fechas, porque si bien dice el decreto y lo dice el señor Patiño, es a partir del 3 de agosto, a partir de hoy, las fuerzas militares, la fuerza pública, tiene la orden de, mire, artículo segundo, suspender las operaciones militares y operativos policiales ofensivos a partir de las 0 horas del 6 de julio del 2023 en contra de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Entonces la pregunta que hay es si de aquí al 3 de agosto estamos en cese unilateral.
Es un mes de gabela, es un mes de gabela para el ELN.
Cuatro semanas, para ser preciso, 8 de agosto. La última, Aurelio, por favor.
Sí, Néstor, por encima de fechas y por encima de todos los temas de verificación y de los plazos, etcétera, y lo que ha dicho Ote Patiño y de la situación que se está presentando en público, lo que más me preocupa a mí fue la declaración del presidente Petro ayer en el encuentro campesino que hubo. Yo no sé si usted la escuchó, alguna referencia se hizo hoy en Blue esta mañana, la hizo usted. Cuando él dice que en Colombia hay una esclavitud, dice así textualmente, dice, el ELN nos propone unos acuerdos. ¿Y qué acuerdos si todavía estamos en la esclavitud? O sea, el mismo presidente diciendo que en el fondo aquí no puede haber acuerdos con nadie mientras en Colombia hay una esclavitud, que no la hay además tampoco, pero dándole casi que sentado al otro lado de la mesa. Es que yo creo que eso sí es lo más grave, y ya es la segunda vez que lo hace. Yo lo reseñé cuando lo dijo en París frente a la comunidad colombiana, y lo repite hoy, lo repitió anoche. Es decir, que mientras en Colombia hay esclavitud, no puede haber paz. Aunque el ELN ofrezca acuerdos, ¿qué acuerdos puede haber si hay esclavitud? Sí, eso es de una gravedad enorme, más grave que cualquier verificación, que cualquier fecha, que cualquier vaina. Eso, el presidente le tiene que aclarar al país eso. Señor presidente Petro, aquí en Colombia, ¿hay esclavitud o no hay?
No, pero
digamos que hay un capitalismo, que hay un capitalismo salvaje.
Presidente Aurelio, usted lo reseña, ha dicho una y otra vez
que hay un capitalismo salvaje o neocolonial, si quiere ser más preciso. Pero entonces, ahora bien, si cree que la hay, entonces levántese de la mesa, resuelva la esclavitud y después vaya a buscar los acuerdos. Pero aquí no podemos tener un presidente con ese juego de palabras parecido, perdóneme, Néstor, a cuando estaba en el M-19, que con hambre no hay paz. El presidente está o está fuera del M-19. Que nos aclare ese punto.
El presidente tiene unas obsesiones, esa de la esclavitud es una de ellas. Los acompañamos desde Mañanas Blue, 8:20 minutos.
Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
Hola, mi nombre es Sebastián Saavedra. Mi sueño es llegar a ser un gran profesional, un abogado, para generar un cambio en la sociedad. Jóvenes a la UCI.